sin sonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El preso político Silverio Portal se encuentra en celda de castigo y golpeado, así lo afirma su esposa.
Periodista independiente denuncia acoso de las autoridades.
Aprueba Comité del Senado de Estados Unidos resolución de apoyo al opositor cubano José Daniel Ferrer.
Dos funcionarios de alto rango del régimen de Daniel Ortega son sancionados por Estados Unidos.
El Pentágono negó que esté planeando operación contra los buques petroleros de Irán en Venezuela.
Administración Trump anuncia su intención de retirarse del Tratado de Cielos Abiertos.
Asociaciones pro democracia de Hong Kong rechazaron posible intervención jurídica de China para limitar las libertades. Y en los deportes,
el cubano Drizamer de Spain buscaba esta noche su segunda victoria, pero no tuvo decisión el partido, lanzó tremenda pelota. En tanto, el yumurino José Miguel Fernández, hoy viernes por la noche, conectó sencillo, doble, jonrón e impulsó 6 carreras. Y la Asociación de Jugadores de Grandes Ligas entregó a la oficina del comisionado una amplia respuesta a la propuesta de protocolo de 67 páginas para la disputa de una temporada durante la pandemia por el coronavirus. Los detalles de estas y otras informaciones casi al final de este noticiero.
Por supuesto, como siempre, con Edemio Navas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión del noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía. En este viernes 22 de mayo del año 2020 se termina la semana laboral, pero nosotros estaremos acompañándoles siempre las 24 horas del día. Tenemos aquí toda la información actualizada que nos ha llegado desde Cuba y del resto del mundo. El equipo que día a día les acompaña, el ingeniero de sonido Otón Madariaga, en la producción Patricia Martínez. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Carmen Stiger, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez, Alex Rivero y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. 12:03, ya nos vamos, Otón, a lo que hemos venido, a las noticias.
El preso político Silverio Portal Contreras, a quien hace un mes que no llama por teléfono a su esposa, se encuentra golpeado y en celda de castigo en la prisión 1580 de San Miguel del Padrón, según el testimonio de un reo del penal y su esposa. Tomás Cardoso tiene detalles.
El preso político y activista de Cuba independiente y democrática, Silverio Portal Contreras, quien se encuentra en la prisión 1580 de San Miguel del Padrón y que fue condenado en el 2018 a 4 años de privación de libertad por los delitos de desorden público y desacato a las figuras de Fidel y Raúl Castro, fue golpeado por las autoridades del penal y se encuentra en celda de castigo. Así lo reportó el reo común llamado Pedro Pablo en llamada telefónica este jueves con la esposa de Silverio. Informa Lucinda González.
Yo estoy llamando desde la 1580. Esta gente lo metieron para la celda, ¿me entiendes? Con unos golpes que le habían dado y eso.
¿Que le dieron golpes?
Sí, exactamente. Por eso que la estoy llamando. Cualquier cosa que le suceda a Silverio, estamos echando la culpa al mayor Pedro de la seguridad del Estado.
Lucinda destaca además que después de recibir la comunicación y hablar con Radio Martí, a las 3:30 de la tarde recibió la visita del mayor Seúl de la seguridad del Estado, quien le confirmó que su esposo estaba en celda de castigo, pero negó que estuviera golpeado.
Después que nosotros hablamos, vino la seguridad del Estado aquí y lo que me dijo fue de que sí estaba en celda de castigo, pero que no había sido golpeado. Entonces yo le contesté que hasta que yo no hable con Silveiro, no voy a retractarme en seguir diciendo de que lo golpearon. Porque por algo es que él no lo han dejado llamarle. Y Silveiro ya lleva un mes sin hablar conmigo.
Silverio Portal Contreras fue declarado por Amnistía Internacional prisionero de conciencia y este jueves la encargada de negocios de la sede diplomática de Estados Unidos en Cuba, Mara Tecach, en un video divulgado en Twitter, pidió la libertad del activista, quien se encuentra en delicado estado de salud. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y precisamente, como bien dice Tomás, la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, Mara Tecach, alertó sobre el estado de salud del preso político Silverio Portal, quien se encuentra confinado en la cárcel 1580 en La Habana.
Silverio Portal Contreras es un cubano que desde 2018 está cumpliendo una condena de 4 años de cárcel por su activismo político. Silverio está notablemente enfermo. Su familia reporta que sufrió isquemias estando en prisión y que tiene la mitad de su cuerpo paralizado. A pesar de su delicado estado, se le negó la licencia extrapenal o la libertad condicional. Desde el 23 de abril, su esposa no ha podido hablar con él. Tampoco ha recibido información clara sobre su estado de salud. Todo ello viola las reglas Nelson Mandela de las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos. La familia de Silverio Portal tiene derecho a saber de su estado de salud. El gobierno cubano está en la obligación de proteger a Silverio, brindarle asistencia médica y demostrar compasión. Los presos políticos también son personas.
Por su parte, funcionarios de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social retiraron la licencia de cuentapropista de Plasticador al periodista independiente Waldo Fernández Cuenca, una semana después de que un oficial de la policía lo amenazara con aplicarle la ley del vago por no tener vínculo laboral. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El acoso del régimen contra los periodistas independientes cubanos sigue en ascenso y abarca todos los aspectos políticos, económicos, sociales, familiares y personales. Prueba de ello es lo ocurrido a Waldo Fernández Cuenca, quien fue despojado de su licencia de trabajador autónomo.
Esa era la vía de defensa que tenía Waldo, el sentirse protegido por una patente, entonces de acusarlo de que no tiene ningún trabajo. El MININ continúa usando una gama amplia, no podemos quedarnos tranquilos con que se trata del 370, la única amenaza, ni se trata de los arrestos breves, la única amenaza.
Dijo Henry Constantin, vicepresidente para Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP.
Las presiones de la seguridad del Estado van encaminadas a que el periodista deje su trabajo y, mejor aún, deje el país.
Inspectores de la Dirección Provincial de Trabajo, a donde fue citado este jueves el comunicador, le retiraron el permiso de cuentapropista una semana después de que el jefe de la policía en la zona del reparto sevillano del municipio Habanero 10 de octubre, donde reside, lo amenazara con aplicarle la ley del vago por no tener vínculo laboral. En ese momento, Fernández Cuenca le explicó al agente policial que, además de periodista independiente, trabajo no reconocido legalmente por las autoridades, también tenía una patente de plasticador.
Me hicieron un informe ahí de las irregularidades que supuestamente que yo he cometido como cuentapropista de no poseer vales y facturas de materia prima con que debo trabajar.
Denunció Waldo Fernández Cuenca después de salir de la reunión con los funcionarios de trabajo. Este miércoles, el comunicador guantanamero Niover García Fournier recibió su segunda multa de 3,000 pesos bajo el decreto ley 370. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y otro decreto ley que está siendo aplicado en Cuba, ya han venido denuncias, es el 272. El activista Joel Parson dio a conocer a través de las redes sociales el caso de un taxista en La Habana que resultó multado con este decreto ley por quitarse el nasobuco para comer mientras estaba solo en su auto. Así lo describió a Radio Martín.
Esto es un muchacho que es taxista, él trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, no le dan almuerzo, no le dan merienda, no tiene permitido ir a su casa en el lapso del tiempo de trabajo porque a él le dan gasolina exactamente para los kilómetros que él va a trabajar, ¿no? Entonces el hombre está trabajando, pero en el lapso en que va a dejar a los clientes y vira de nuevo a recoger a otro en el hospital para volver a llevarlo, él se compra una galleta y está tratando de comérsela en el camino, pero un policía lo para, lo ve que no tiene puesto el nasobuco, porque es lógico que no puede comer galleta con el nasobuco. Y entonces le pone la multa de 150 pesos. Él le explicó la situación, que tenía tremenda hambre, que necesitaba comer algo porque estaba trabajando y no podía estar a las 7. El hombre le dijo que eso no era problema a él, no le interesaba. Y entonces, bueno, siguió con la multa. Él no protestó, ¿entiendes? No le faltó mucho respeto porque ahora están metiendo preso por desacato a cualquier persona que solamente insista en darle una versión de la situación. Entonces ya se fue, pero él pasó, ¿entiendes? Por donde yo vivo, él me conoce y paró. Me dijo, mira, hermano, mira las cosas que tú hablas. Es verdad que uno no es que esté en contra de la revolución. Tú me entiendes, pero mira esta situación, yo soy un hombre trabajador y mira lo que me sucedió. Me explica lo que me sucedió y le pregunto si me permitía yo publicarlo y me dijo que sí, que no había problema, que él no estaba haciendo nada malo y que es la verdad.
El Comité de Relaciones Exteriores del Senado aprobó este jueves una resolución que pide la liberación inmediata del líder del grupo opositor Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, José Daniel Ferrer, quien fue encarcelado en octubre de 2019 y condenado arbitrariamente el 3 de abril de 2020 a una sentencia de 4 años y 6 meses de arresto domiciliario.
El documento elogia los esfuerzos de Ferrer para promover los derechos humanos y las libertades fundamentales en la isla. También reconoce los esfuerzos de la UNPACU en la promoción de un mayor respeto de los principios democráticos, derechos humanos y libertades fundamentales en Cuba.
La resolución bipartidista fue presentada en diciembre del año pasado por los senadores demócratas Bob Menéndez, Dick Durbin, Ben Cardin y Tim Kaine, y los republicanos Marco Rubio, Ted Cruz y Susan Collins.
Y en la ONU, durante una sesión del Consejo de Seguridad, la embajadora plenipotenciaria de los Estados Unidos, Kelly Craft, abordó la situación en Venezuela y denunció la interferencia del amplio aparato de inteligencia de Cuba en ese país. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez tiene el informe.
Kelly Craft afirmó que la sesión del Consejo de Seguridad se debía a una carta de lo que calificó como el régimen ilegítimo de Maduro, con acusaciones irreales y falsedades demostrables. La embajadora estadounidense Craft señaló que por segunda vez en un mes los colegas rusos acomodaban el mal hábito de sus clientes venezolanos de culpar a los demás por sus propias decisiones atroces. Craft dijo que desde el 2018 el régimen corrupto, criminal e ilegítimo de Nicolás Maduro ha permitido el asesinato extrajudicial de 7.000 de sus ciudadanos, gobierno que emplea además el alimento como un arma política. Al referirse a la llamada Operación Gideón, la embajadora Kraft dijo que tanto el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Mike Pompeo se han manifestado claramente que Estados Unidos no está involucrado en tal intento, que Estados Unidos no ha ingresado a Venezuela y rechaza categóricamente toda afirmación al respecto. Kraft reiteró que Estados Unidos no estaba involucrado en la supuesta incursión armada del 3 y 4 de mayo, al añadir:
We encourage the Council to look closely into the role of the Maduro regime in creating this supposed crisis.
Alentamos al Consejo a que mire muy de cerca el papel del régimen de Maduro en crear esta crisis.
And especially into interference by the vast Cuban intelligence apparatus in Venezuela.
Y especialmente a la interferencia del amplio aparato de inteligencia cubano en Venezuela. La embajadora Kelly Craft reiteró el llamado del presidente Juan Guaidó porque se investiguen los asesinatos extrajudiciales, los arrestos en masa, el uso de la tortura que han resultado por la represión de Maduro. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Cambiando de tema y hablando del COVID-19, la cifra de contagiados de coronavirus en Cuba pues se ha acercado a los 2.000. El MINSAP reportó hoy viernes 8 nuevos casos positivos, por lo que el número de infectados sube a 1.916.
Se informó que de otra persona fallecida, un ciudadano de 56 años de Matanzas, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes e insuficiencia renal crónica, ahora son 81 las muertes provocadas por el virus.
De los 8 nuevos casos contagiados, 5 hombres y 3 mujeres de La Habana y Matanzas, todos son cubanos y se infectaron por contacto. De casos confirmados, 4 de los 8 no presentaban síntomas de la enfermedad.
669 pacientes se encuentran ingresados en hospitales y otras 1.790 personas son vigiladas en sus hogares en atención primaria de salud.
Hay un paciente reportado en estado crítico, una ciudadana de 85 años de Villa Clara, y otros 3 en estado grave, 2 de La Habana y 1 de Matanzas.
12:13 aquí en el informativo de Radio Martí. Vamos a dar un recorrido por las noticias de América Latina y hay sanciones a funcionarios nicaragüenses.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este viernes a 2 altos funcionarios nicaragüenses por su respaldo al corrupto régimen de Daniel Ortega.
Se trata de Julio César Avilés Castillo e Iván Adolfo Acosta Montalbán, a quienes la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, perteneciente al Tesoro, ha decidido el bloqueo de sus bienes y propiedades en suelo estadounidense.
Avilés Castillo, comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, está señalado como el instigador de fuerzas paramilitares militares que reprimieron violentamente a la población nicaragüense durante protestas contra Ortega, con el saldo de 300 muertos.
Acosta Montalbán, ministro de Hacienda, es responsable del apoyo financiero al régimen sandinista, según la OFAC. Además, amenazó personalmente a los bancos para que no participaran en una huelga a favor de la liberación de los presos políticos.
Seguimos en Nicaragua y es que enfrenta la fase de contaminación exponencial de la pandemia del COVID-19. La información desde Managua con Daliana Ocaña.
Organizaciones como la Unidad Médica Nicaragüense advierten que Nicaragua se encuentra en la fase de contaminación exponencial de la pandemia del COVID-19, esto tras un reciente informe del Ministerio de Salud que sorpresivamente elevó los casos de infectados por esta enfermedad de 25 a 254 en tan solo una semana. El doctor Javier Núñez, miembro de esta organización, explicó a La Voz de América detalles de esa conclusión.
Eso significa que estamos ya en un proceso de contagio masivo que nos va a llevar al pico más alto de la curva, y eso significa que probablemente todos los nicaragüenses nos contagiemos.
Este notable saldo de cifras de casos en 7 días resulta alarmante, y mucho más por el momento en que se da, cuando el país está al principio de la curva de contagios y los médicos advierten que los números podrían incluso ser mayores a los presentados por el Ministerio de Salud. El epidemiólogo Leonel Argüello dijo que el Comité Interdisciplinario de Médicos ha llamado al gobierno desde hace varios meses a adoptar con firmeza su rol para prevenir el número de personas infectadas.
Prevenir también las muertes, porque el Ministerio de Salud es responsable de la salud de la población. La segunda, que coordinara con todos los actores sociales. La tercera, que había que aplicar todas las recomendaciones de la OMS.
No obstante, el gobierno ha hecho caso omiso de las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales, mientras la controversia se mantiene en su punto más alto y aún la administración Ortega no toma medidas para prevenir los contagios de esta enfermedad. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y hablemos ahora de Venezuela. El Pentágono ha negado estar planeando una operación contra los 5 petroleros iraníes que en estos momentos navegan rumbo a Venezuela.
La negativa se produce después que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, denunciara en una cuenta dirigida al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, movimientos de Estados Unidos para desplegar su armada en el Mar Caribe con el fin de intervenir y perturbar la transferencia de petróleo de Irán a Venezuela.
Irán y Venezuela, dos miembros ajenos al orden internacional, están claramente violando las sanciones internacionales que pesan sobre ambas naciones con esa transacción. Así lo afirmó un portavoz del Pentágono.
Precisamente con un despliegue militar, pues se recibirá el régimen de Maduro los cargueros iraníes que traen ese combustible a Venezuela. Desde Caracas, el informe con Aymara Lorenzo.
Mientras el Pentágono dijo que no actuará para impedir la llegada de los cargueros iraníes que traen a Venezuela 1.500 millones de litros de gasolina, el régimen de Nicolás Maduro los recibirá con el despliegue militar que mantiene por la ejecución de los ejercicios Escudo Bolivariano desde la Orchila, como explicó Nicolás Maduro.
Con la prueba de sistema misilístico de máxima precisión para la defensa de las aguas y las costas de Venezuela.
James Story, designado embajador en Venezuela por Estados Unidos, teme que el régimen de Nicolás Maduro emplee la gasolina iraní como otro método de control social contra la población.
¿Hacia dónde va este petróleo, este gasolina, digo? ¿Va para el ejército, para vender en el mercado negro? ¿Van a tener ustedes acceso igual a los enchufados, a la gasolina? ¿La gasolina va solamente para el régimen, a las personas más cercanas, o van para todos los venezolanos?
A través de la red social Twitter, la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, ya amenazó a los opositores que pretendan surtir con el combustible traído de Irán, asegurando que los someterán al escarnio público a través de las redes sociales. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y en Venezuela también tenemos que hablar de la llamada Operación Gedeón, pues el gobierno de ese país, el gobierno en disputa, ha pedido al Congreso de los Estados Unidos resultados de una investigación sobre la responsabilidad de la administración de Donald Trump en una frustrada incursión por mar en el país caribeño.
Así lo dio a conocer el canciller Jorge Arriaza en Twitter después de que el fiscal general Taleb William Saab reveló que envió el martes una carta a la Cámara de Representantes con argumentos e indicios sobre la presunta participación de funcionarios de Estados Unidos en la llamada Operación Gedeón.
Por otra parte, el presidente Donald Trump ha negado toda implicación de Washington en las supuestas incursiones marítimas denunciadas por el régimen de Nicolás Maduro.
Mientras tanto, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió que algunos países de Latinoamérica han cometido excesos a través de medidas de emergencia impuestas para contrarrestar la pandemia del coronavirus, afectando los derechos más básicos de la población.
Sin identificar a ningún país, la expresidenta de Chile dijo que en algunas de las naciones fueron aumentadas por decreto las atribuciones presidenciales o se eliminó o limitó la movilidad para evitar aglomeraciones, limitando también la libertad de expresión o de prensa.
Bachelet había expresado preocupación por dos decretos de la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, en los que restringía la libertad de expresión. El gobierno lo justificó para evitar la propagación de información falsa que atentara contra la salud pública, pero debido a quejas de la población, la medida fue derogada.
Y también hay preocupación, pero en Uruguay, por el creciente número de contagios de COVID-19 en Brasil y ha extremado los esfuerzos de vigilancia fronteriza. Desde Montevideo, el informe lo tiene Leonardo Lucci.
Los números son claros. El COVID-19 costó la vida en Brasil a 20.082 personas y a 416 en Argentina. Con ambos países, Uruguay comparte límites, pero la preocupación mayor de las autoridades está en la frontera seca con Brasil, donde el trasiego de personas es diario y de a miles. De hecho, hay ciudades fronterizas de Uruguay con pocos casos de coronavirus separadas de Brasil solo por una calle. En ese marco de pandemia, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, fue enfático en que las fronteras del país por ahora seguirán cerradas.
No hay una fecha de apertura de frontera, no quiere decir ni que sea lejana ni cercana, veremos, la vamos a decir en su momento.
El Ministerio de Salud Pública reforzó los controles sanitarios en la frontera y el lunes se comenzarán los testeos aleatorios a la población, según lo informó a La Voz de América el doctor Leonardo Cipriani, presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado.
La situación en la frontera nos tiene bastante ocupados y trabajando.
Desde el 13 de marzo, día en que el gobierno declaró la emergencia sanitaria, en Uruguay fallecieron 20 personas por coronavirus. Actualmente hay 594 personas que se recuperaron y otras 135 son las que están cursando la enfermedad. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
12:21, vamos a conocer el estado del tiempo, pero antes, el Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, conocida por sus siglas NOAA, prevé para este año de 13 a 19 tormentas con nombre durante la temporada de huracanes del Atlántico. Los expertos pronosticadores de la NOAA estiman que se pudieran formar de 3 a 6 huracanes importantes con vientos de al menos 179 kilómetros por hora. Los últimos dos años han registrado un número de tormentas con nombre por encima del promedio, con 18 el año pasado y 15 en el año 2018. Pero vamos a conocer cuál es el pronóstico del tiempo para las próximas horas para Cuba y el Caribe, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, la extensa área de chubascos y tormentas eléctricas de las vecindades de Cabo, gracias a Dios, se ha ido profundizando en las últimas horas sobre las aguas del Caribe Occidental y se extienden sobre Jamaica, La Española y las provincias orientales y centrales cubanas, afectando también el sur de las Bahamas, de manera que muchas lluvias provocadas por este disturbio. Para Cuba, nublados, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias centrales y orientales. Parcialmente nublado en la región occidental con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa nororiental, poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Y a las 12:24 minutos estamos en tiempo de conocer las noticias de los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump anunció el jueves que Estados Unidos se retirará del Tratado de Cielos Abiertos suscrito con Rusia y otra treintena de países tras acusar a Moscú de incumplir los términos. Más información con AFP.
El presidente estadounidense informó la decisión de sacar a Estados Unidos del Tratado de Cielos Abiertos suscrito con Rusia y otra treintena de países.
Rusia no adhirió al tratado. Rusia no adhirió al tratado, así que hasta que adhieran, nosotros nos retiramos, pero existe una gran posibilidad de hacer un nuevo acuerdo o hacer algo para recuperar ese acuerdo. Pero cuando hay un acuerdo en el que la otra parte no accede, sabes, tenemos muchos acuerdos así en el mundo. Es un acuerdo de dos partes, pero ellos no adhieren y nosotros sí. Cuando tenemos algo así, nos retiramos también.
El tratado fue firmado hace 18 años entre Rusia, Estados Unidos y otros dos países, en su mayoría miembros de la OTAN. El acuerdo busca mejorar la transparencia y confianza entre las partes, al permitir la realización de un determinado número de vuelos de reconocimiento anuales sobre los signatarios con apenas un corto aviso. Pero según el Pentágono, Rusia ha violado continuamente sus obligaciones del pacto, bloqueando vuelos que buscan inspeccionar los ejércitos militares rusos, así como zonas donde Washington cree que Moscú está desplegando armas nucleares de mediano alcance. El Tratado de Cielos Abiertos es el tercer acuerdo de armas del que Trump decide retirar a su país, acusando a otras partes de violar lo pactado. Los embajadores de los países miembros de la OTAN fueron convocados el viernes para una reunión de urgencia tras el anuncio.
Sin embargo, un alto funcionario oficial del gobierno dio a conocer que los Estados Unidos no se va a retirar del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas STAR con Rusia y que va a comenzar negociaciones de buena fe con Moscú.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Robert O'Brien, declaró en una entrevista con la cadena Fox News que el gobierno del presidente Trump comenzará negociaciones en buena fe con Rusia.
Agregó que Rusia quiere controles significativos de armamentos y que los Estados Unidos tienen las mismas aspiraciones, por lo que existe optimismo con respecto a un nuevo tratado de armas.
Por otra parte, el tiroteo en una estación aérea naval, esto sucedió en Texas ayer jueves, que hirió a un marinero y dejó muerto al atacante, está siendo investigado como un acto relacionado con el terrorismo, así lo dijo el FBI. Los detalles con Luis Alberto Facal desde Washington.
El tiroteo tuvo lugar en la estación aérea naval en Corpus Christi. La agente del FBI, Leah Greaves, informó a la prensa.
Hemos determinado que el incidente en la estación naval en Corpus Christi está relacionado al terrorismo. Estamos trabajando diligentemente con nuestros socios a nivel estatal, local y federal en esta investigación que es fluida y está evolucionando.
El atacante muerto era un hombre de 20 años llamado Adam Al-Shali de Corpus Christi. Según fuentes policiales familiarizadas con la investigación en curso y citadas por medios de prensa, el agresor intentó acelerar en su vehículo a través de un portón en la base, pero el personal de seguridad levantó una barrera a tiempo para detenerlo. Los investigadores estaban trabajando para determinar si había una segunda persona de interés relacionada al caso. El tiroteo del jueves ocurrió meses después de que un oficial de la Fuerza Aérea de Arabia Saudita, que estaba entrenando en una base de la Marina en Pensacola, Florida, mató a tres marineros estadounidenses e hirió a otras 8 personas en un tiroteo que los funcionarios describieron como un acto de terrorismo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Vamos ahora a conocer noticias internacionales. Nos vamos hasta Asia.
Varias asociaciones prodemocráticas de Hong Kong mostraron hoy viernes su rechazo a las intenciones de Pekín de establecer una serie de mecanismos legales que podrían resultar en la limitación de sus libertades.
El Frente Civil de Derechos Humanos, que ha organizado las mayores manifestaciones en Hong Kong, describió como una bomba atómica sobre la ciudad semiautónoma la propuesta de ley de seguridad nacional presentada a la Asamblea Nacional Popular, que comenzó su reunión anual en Pekín.
Según Pekín, el proyecto presentado al órgano legislativo chino salvaguarda la seguridad nacional en Hong Kong. El documento indica que se deben tomar medidas legales y contundentes para prevenir, detener y sancionar actividades que desafían el concepto del principio de un país con dos sistemas.
Por esa razón, Amnistía Internacional advirtió que la situación de los derechos humanos en Hong Kong podría ser siniestra.
La organización dijo que el gobierno de Hong Kong ha adoptado progresivamente la vaga definición de seguridad Seguridad Nacional para restringir la libertad de asociación y expresión.
También recordó que las autoridades centrales chinas desean establecer estas nuevas medidas de seguridad nacional en el país.
Amnistía Internacional subrayó que estas acciones son una amenaza casi existencial para el Estado de Derecho en la ex colonia británica.
Y en otras noticias, la agencia de noticias Reuters informa que la familia del asesinado periodista saudí Jamal Khashoggi declaró hoy viernes que ha perdonado a quienes mataron a su padre, según lo dijo su hijo Salah.
Su hijo expresó lo siguiente: en esta bendita noche del bendito mes del Ramadán, recordamos lo dicho por Dios, que si una persona perdona y se reconcilia, su recompensa será recibida de Alá. Por lo tanto, nosotros, los hijos del mártir Jamal Khashoggi, pues anunciamos el perdón a quienes mataron a nuestro padre, buscando la recompensa de Dios Todopoderoso.
Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente 12:30. Usted está en sintonía con el informativo de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía. Es viernes 22 de mayo del año 2020. Y en esta segunda media hora vamos a conocer sobre el arresto al padre de la joven cubana presa por grabar abuso policial en La Habana. También el régimen cubano ha rechazado el ascenso de Marco Rubio en el Senado de los Estados Unidos. La libertad religiosa y digital retrocede en Venezuela y la presidenta interina de Bolivia ha dicho que será más dura con los casos de corrupción. De eso y mucho más estaremos hablando. También conoceremos qué tiene Tomás Cardoso hoy en Cuba al Día. Y por supuesto, vamos a analizar la noticia en perspectiva con Pedro Corzo. Acompáñenos hasta la 1:00 de la tarde con toda la información. El equipo que les acompaña como ingeniero de sonido, Tom Madariaga. En la producción se encuentra Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Carmen Stigel, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez y Alex Rivero. Y en los micrófonos,
Joan Andrés
y Ariane González. 12:31, Otón, seguimos con noticias.
Autoridades cubanas detuvieron el jueves aproximadamente por 2 horas a Daniel Salcedo, padre de Milady Salcedo, una de las jóvenes que fueron golpeadas por un policía el 23 de abril, cuando este trataba de evitar que lo filmaran en un inadecuado proceder. Salcedo dijo a Radio Martí que durante el interrogatorio en la unidad de Aguilera en Lautun, La Habana, los oficiales hicieron hincapié en sus visitas a la sede nacional de las Damas de Blanco, donde Berta Soler, líder del grupo, y su esposo, el opositor Ángel Moya, le han ayudado con sus denuncias sobre el caso.
Me detuvieron el día de ayer, sobre las 3 de la tarde más o menos, llegando a mi casa, la seguridad del Estado, vestidos de civil. Ellos se interesaron mucho por mi relación con Ángel Moya y con Berta Soler. Y básicamente yo le dije, bueno, ¿y realmente para qué me traen aquí? Díceme, para que tengas conciencia de que las personas que estás visitando de los derechos humanos, las Damas de Blanco, lo que están haciendo es dinero contigo. Como que me han dado comida, dinero, eso es mentira. Nada más que me han brindado agua, algún refresco o una taza de café en el rato que he estado en su casa. Ni me multaron, ni me pidieron que firmara algún papel, nada de que el proceso que mi hija lleva es legal y que tiene que pasar por él. Y yo le dije, mi hija es inocente y mientras llega el juicio, mi hija está corriendo un riesgo que yo lo responsabilizo al gobierno por eso. Hay una cuchara por cada 25 mujeres. El agua que están usando está ligada con el agua al bañar. El día que yo fui a llevarle alimentos y aseo a mi hija, estaban en un lugar del patio de atrás, detenidas de la prisión, y se acercaron a mí. Yo les pregunté y me dieron esa información. El abogado me dijo que le autorizaron ahora que el próximo martes o miércoles él tenga derecho a ver a mi hija.
Las jóvenes se regresaban el pasado 22 de abril de una gestión personal en Lauton, La Habana, cuando en plena vía pública un agente policial se acercó en forma inadecuada a Elizabeth Vaquero para exigirle que se pusiera el nasobuco. En ese momento, Milady Salcedo, su amiga y quien la acompañaba, comenzó a filmar con su teléfono celular el exceso del uniformado, por lo que ambas fueron golpeadas y arrestadas. En estos momentos se encuentran en la prisión del Guatao, acusadas de atentado a la autoridad.
También hay preocupación en Cuba, pues allí los pacientes de VIH aseguran tener problemas con sus medicamentos mientras se sienten expuestos ante el coronavirus. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
Algunos de los antirretrovirales para el tratamiento del VIH en Cuba están en falta por estos días. Así lo afirman testimonios recogidos en la isla. La activista Jacqueline Heredia vive en La Habana y es enferma de VIH-Sida. Según manifestó a Radio Martí, hace 2 meses que no encuentra sus antirretrovirales.
Los retrovirales hace 2 meses dicen que no entran.
Lo que me sugieren en la farmacia es que vaya a un médico para que me cambia el tratamiento, pero esto me desestabiliza.
Ya yo también he cambiado 2 veces de tratamiento y eso lo que hace es estabilizar mi salud, puede bajarle las defensas, subirle de nuevo la carga viral.
También desde la capital cubana, el activista LGBTI Navid Fernández nos comentó que él no ha tenido problemas con los medicamentos para el VIH, pero todo lo contrario ha ocurrido con un niño vecino suyo, paciente de esta enfermedad.
El mal manejo de salud pública de una transfusión de sangre. La mujer estaba embarazada y nació un niño con VIH. De eso hace ya 8 o 10 años. Ese niño toma la tripla y la abuela me estuvo diciendo ayer antier que no tenía medicamento. Para niños es muy bueno porque tiene que tomar una sola pastilla. Entonces, esa pastilla a ese niño le estaba faltando.
Del tema también conversamos con Oscar Martínez, paciente de VIH-Sida que vive en Ciego de Ávila y preside una red para estos enfermos. Según nos aseguró, las personas que conoce no han tenido problemas con estos fármacos, pero nos comentó lo que está sucediendo en medio de la pandemia de coronavirus en Cuba.
De personas con VIH no está contemplada como el grupo vulnerable y generalmente tienen que hacer colas, buscarse los medicamentos, buscarse el sustento, porque generalmente no se contemplaron como grupo de riesgo.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por otro lado, el régimen de Cuba pide moratoria al Club de París hasta el 2022. Yolanda Huerga tiene la opinión de un experto en este reportaje.
Cuba pidió suspender hasta el 2022 el pago de su deuda al Club de París hasta que la economía se recupere de la crisis por la pandemia del COVID-19.
Y el Club de París, en lugar de instar el default de la economía cubana, le concede graciosamente ese aplazamiento en los términos que el régimen cubano ha solicitado.
Opinó el economista Elías Amor.
Este hecho se debe interpretar como una dejación de funciones de este grupo de acreedores con respecto al régimen castrista. No, en absoluto. Es un nuevo estilo en las finanzas internacionales que beneficia a los países que no cumplen con sus compromisos a tenor de lo que se puede observar con lo que ha hecho el régimen cubano, en el sentido de que en lugar de exigir la bancarrota o el default de esos países, los acreedores apuestan por fórmulas más flexibles, aplazando deudas, distanciándolas en el tiempo, sustituyendo el corto por el medio y largo plazo.
El hecho afloró este 20 de mayo, cuando en una carta formal dirigida al Club de París por el viceprimer ministro Ricardo Cabrizas, propuso una moratoria para 2019, 2020 y 2021 y volver a pagar en el 2022 a esos acreedores.
Y Cabrizas, que ya el año pasado planteaba este tema cuando solicitó aplazar la deuda del cuarto trimestre, unos 80 millones de dólares al Club de París, se ve beneficiado ahora de este nuevo escenario creado por el COVID-19.
Explicó Amor y más adelante añadió.
Pues le ha salido bien la operación al régimen cubano y consigue 2 años más de tranquilidad en el frente de sus deudas.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el principal diplomático cubano a cargo de asuntos sobre Estados Unidos reconoció que el ascenso del congresista Marco Rubio al frente del Comité de Inteligencia del Senado es una mala noticia para la isla.
Carlos Fernández de Cosío, director del área de Estados Unidos de la Cancillería de Cuba, dijo en entrevista con prensa asociada que el hecho de que Rubio esté en esa posición es contraproducente para ambas naciones.
Ha dicho así, no es una buena noticia para Cuba ni creo que lo sea tampoco para Estados Unidos.
Fernández de Cosío también evaluó como positiva la cercanía de las próximas elecciones en Estados Unidos.
Nosotros suponemos que unas elecciones en que haya un cambio de gobierno es un signo positivo, así se expresó el diplomático.
Y la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, Mara Tekach, felicitó al periódico digital 14 y medio en su sexto aniversario, brindando información al pueblo cubano.
Felicidades a 14 y medio en su sexto aniversario como una voz fuerte e independiente del pueblo cubano. La libertad de expresión e información es un pilar de la democracia. El presidente Lincoln dijo: deja que el pueblo conozca los hechos y el país estará a salvo. Admiro a todos los periodistas y medios de comunicación independientes que arrojan luz sobre las sombras de Cuba y exponen lo que de otro modo quedaría oculto. A través de sus bolígrafos, sus celulares y laptops, abren líneas de comunicación, informan sobre la vida en Cuba y ofrecen a los cubanos una visión diversa de todo el mundo.
Con 39 minutos en el informativo de Radio Martí, ya estamos en tiempo de conocer qué tiene hoy Tomás Cardoso en Cuba al día a las 2 de la tarde. Muy buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Ariadne. Buenas tardes, Joan Andrés. Bueno, independiente de que es viernes, uh-huh, supuestamente se nos acerca el tan esperado fin de semana, tenemos la agenda, la bandeja bien cargada
de noticias
este viernes. Vamos hoy a volver a hablar con Lucinda González, la esposa de Silverio Portal Contreras, uh-huh, que es la noticia del día, la situación que tiene con la golpiza y el aislamiento que tiene, sí, en medio del COVID. Ella plantea que el lunes se va a personar en la 1580 de San Miguel de Padrón, si de aquí al lunes no le informan cuál es el estatus y la situación de su esposo, claro, del cual lleva un mes sin conocer de
sin
él.
Sin tener ningún tipo de información.
Noticia importante en la tarde de hoy. La Unión Europea, en un gesto que se ve muy interesante, pues ha aportado 1,5 millones de euros al gobierno cubano, uh-huh, para la inmediata producción de alimentos de ciclo corto en medio de la pandemia, lo cual está muy bien. Lo único que es malo es que se lo entregaron al Minagre, al Ministerio de la Agricultura. Y campesinos que vamos a entrevistar en Radio Martí van a decir que esto contradice lo que han pedido ellos: independencia del Estado, uh-huh, acceso a los créditos independientes, sí, para poder abastecer al pueblo cubano al borde de una hambruna de la alimentación. También vamos a tener en la tarde de hoy dos activistas, al científico Ariel Ruiz Urquiola y a Leo Juvier, que en Europa están haciendo una campaña de cara a recolectar firmas para que durante el tiempo de que alertar a Amnistía Internacional sobre el posible regreso a Ariel en agosto y garantizar que el gobierno cubano no lo reprima cuando el científico regrese a Cuba. Y tendremos también al abogado y periodista Alberto Méndez Castelló, un nuevo caso de un periodista de Cubanet, como es el caso de Camila Costa, como fue el caso de Cuenca en La Habana, como fue el caso de Niobe en Guantánamo. También Alberto, en el día de hoy en Puerto Padre, otro periodista independiente de Cubanet, está siendo hostigado y va a hacer la denuncia en el espacio.
Pues hay que tener la sintonía, 2 de la tarde, Cuba al día con Tomás Cardoso. Y Tomás, antes que te retires, una noticia de último minuto. Acaban de liberar al líder José Díaz Silva, al opositor José Díaz Silva, de la unidad de la PNR de Santiago de Las Vegas. Esta noticia estaremos ampliándolas en próximas informaciones.
El día que cumple una semana de arresto ilegal en la estación ahí de la policía donde lo tenía.
Exactamente, estaremos en contacto con él. José Díaz Silva ya ha sido liberado. Gracias, Tomás.
Buen fin de semana para ti.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
12:43, seguimos con más noticias, empezamos con Estados Unidos.
El presidente Donald Trump ordenó izar las banderas a media asta en edificios federales y monumentos en toda la nación durante 3 días. Esto en recordación de quienes han fallecido víctimas de la pandemia de coronavirus y con motivo de conmemorarse el próximo lunes, el Día de los Caídos.
Fueron los líderes demócratas del Congreso los que hicieron la petición al mandatario de izar las banderas a media asta al manifestar su pesar por la muerte de casi 100,000 estadounidenses debido a al coronavirus y expresar que sus oraciones están con las familias de las víctimas.
El Día de los Caídos es un feriado estadounidense observado el último lunes de mayo en honor a los hombres y mujeres que murieron mientras servían en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
Y hablemos ahora de Venezuela. En este caso, la Unión Europea está organizando una conferencia internacional de solidaridad con los refugiados y los migrantes venezolanos. José Luis Ramos tiene la noticia.
La conferencia, organizada por la Unión Europea y España, con el apoyo de las agencias de la ONU para las Migraciones y los Refugiados, ACNUR, busca movilizar recursos para ayudar a la población desplazada y las comunidades de acogida, según explicó el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. La videoconferencia de donantes tendrá lugar el 26 de mayo.
El objetivo es claro: reforzar los programas humanitarios, de protección y de integración, de los que dependen la vida y el bienestar de venezolanos, refugiados y migrantes, así como apoyar a los países de acogida en su respuesta a la crisis.
La celebración de esta conferencia se adoptó durante un evento organizado en Bruselas en octubre de 2019 por la Unión Europea y Naciones Unidas para llamar la atención sobre la crisis de migrantes venezolanos, la segunda más grave por detrás de la de Siria.
Se trata de la segunda mayor crisis de desplazamientos en el mundo después de la de Siria. Muchas familias venezolanas han perdido sus hogares, sus ingresos y carecen de acceso a los servicios básicos de sanidad, vivienda, educación.
La Unión Europea alerta a la comunidad internacional sobre esta crisis sin precedentes, destacó Borrell.
Hoy, más que nunca, nuestra movilización es necesaria. De nuestras acciones depende el futuro de 5 millones de personas.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la libertad digital en Venezuela continúa retrocediendo en medio de la coyuntura planteada por el COVID-19. Desde su capital, Caracas, el informe llega con Carolina Alcalde.
De forma exponencial, la libertad de expresión de los venezolanos se ha ido restringiendo en el entorno digital y en medio de la pandemia de COVID-19 la situación continúa escalando. Desde hace varios años, diversos organismos internacionales como la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA y la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU han expresado preocupación sobre este tema. Consultada por La Voz de América, María Ingracia Chirinos, periodista e investigadora en asuntos de libertad de expresión y derechos digitales, detalla que desde hace más de 6 años se ha ido restringiendo y reduciendo el acceso a la información y a la expresión. Explica además que en medio de la coyuntura planteada por el COVID-19 han aumentado las penas por delitos de odio contra periodistas y ciudadanos que denuncian en redes sociales la crisis que enfrentan día a día.
Ciudadanos que también han protestado y que han publicado contenidos en las redes sociales y que luego de medidas de seguimiento pues tienen procesos judiciales abiertos y otros han estado detenidos. Las publicaciones en redes sociales fueron tomadas como evidencias para luego abrir procesos judiciales y también para detenerlos.
Chiri nos detalla que los bloqueos a sitios de noticias no han cesado en el país.
Que son unos bloqueos selectivos, muy, muy focalizados o temporales, que se dan en momentos muy específicos, pero que de cierta manera están afectando la navegación desde Venezuela. E incluso el bloqueo de las redes sociales, que ha aumentado en momentos de conflicto.
En varias ocasiones el gobierno en disputa ha desmentido que pretenda atentar contra la libertad de expresión de los ciudadanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la presidenta provisional de Bolivia, Jeanine Áñez, ratificó que no tolerará ningún acto de corrupción y advirtió que será muy dura con este tipo de hechos irregulares.
Aseveró la ejecutiva que no le temblará la mano y que va a ser firme y dura frente a los corruptos y frente a los casos de corrupción.
La advertencia surgió después que en pasados días se descubrió un presunto acto de corrupción en la compra de 170 respiradores de procedencia española adquiridos en el marco de la lucha contra el COVID-19.
Y Brasil registró un récord de muertes diario por el coronavirus con 1.188 decesos, lo que lleva al total de fallecidos en el país a 20.047, según informó ayer el Ministerio de Salud. Los nuevos contagios, en tanto, sumaron 18.508 para llevar al total de 310.087.
12:48, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Islamabad. Varias personas murieron hoy viernes tras estrellarse un avión de la aerolínea Pakistan International Airlines con 90 pasajeros en una zona residencial cerca del aeropuerto de Karachi, en el sur del país.
Taipei. El gobierno de Taiwán acusa a las autoridades de China de amenazar la libertad de los ciudadanos de Hong Kong al imponer una nueva ley de seguridad nacional que podría terminar de desatar el caos en el territorio.
Berlín. La ministra alemana alemana de defensa afirmó que hará lo posible por salvar el tratado de cielos abiertos y que lamenta el anuncio de la retirada del pacto por parte del presidente Donald Trump.
Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin sopesa convocar en unas semanas el referendo sobre la reforma constitucional que le permitiría gobernar el país hasta el 2016.
Kigali, el ministro de defensa del gobierno interino de Ruanda durante el genocidio de 1994, Augustin Bizimana, considerado uno de los principales prófugos y acusado de 13 delitos, lleva unas 2 décadas muerto, según concluye el organismo heredero del desaparecido Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
Con 49 minutos, el tiempo lo indica, ya estamos en el momento de dar perspectiva a las noticias. Para ello tenemos aquí a Pedro Corzo. Muy buenas tardes, Pedro.
Muy buenas tardes, Ariane, gracias por la invitación. Un saludo a todos nuestros Radio Escucha. Y el tema de hoy, como tú me comentabas hace un rato, es muy interesante.
Sí.
Las declaraciones del abogado español Manuel Salva, quien también reside en Miami y que es muy amigo de la causa democrática cubana. Son declaraciones muy fuertes, muy severas, que ponen en una línea de cuestionamiento profundo al gobierno del PSOE en España, junto con el de Pablo Iglesias, el grupo Podemos.
Sí. Y es interesante lo que el abogado Salva dice, ¿no?, de todo el proceso que se está llevando a cabo en España, porque él lo pone muy similar a lo que ha sucedido en Venezuela, Pedro.
Sí. Hay que recordar que siempre el señor Iglesias y su agrupación Podemos fueron asociadas, vinculadas muy estrechamente a Hugo Chávez Fría, el desaparecido gobernante déspota venezolano. Y este hombre, en cierta medida, siempre ha estado a favor del gobierno venezolano, y de ahí la distancia del gobierno socialista español, de la dirigencia de Juan Guaidó. Recordemos que el único jefe de Estado de Europa que se negó a recibir al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, fue Sánchez, el presidente del gobierno español, y que a su vez fue ese gobierno quien recibió a una alta funcionaria del régimen venezolano, que es muy repudiada, es muy rechazada por diferentes líderes mundiales y organizaciones internacionales.
Violando además sanciones de la Unión Europea, pisando territorio de la Unión Europea.
Excelente acotación.
Estamos hablando de Delcy Rodríguez.
Delcy Rodríguez. Y otro aspecto a destacar es que Manuel Salva, dice que el gobierno de España está recurriendo a medidas que han sido denunciadas por organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, está recurriendo a métodos y a recursos para controlar esos derechos, para controlar a la oposición y para ejercer una influencia indebida en los medios. Esa es una de las denuncias que hace Salva también. Y hoy, por cierto, la coordinadora de derechos humanos de Naciones Unidas, la Michelle Bachelet, también aludió a este tema, el abuso por parte de ciertas autoridades de los recursos del Estado para controlar la defensa de los derechos humanos.
Es un tema que tenemos que estar analizando también en próximas ocasiones. No podemos perder de vista lo que pueda suceder en España ante este tipo de denuncia. Pedro Corzo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que tengas un excelente fin de semana.
El próximo lo mismo para ti y todos nuestros radioescuchas. Gracias a ti.
Gracias. Muy buenas tardes. Cambiamos de tenor informativo, nos vamos ahora hasta el deporte. Muchísimas noticias, como siempre, que nos tiene Edimio Navas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en esta jornada de hoy viernes. El yumurino José Miguel Fernández tuvo su mejor noche en la actual temporada de la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur. En tanto, Dries Ahmed de Spain, el capitalino, realizó otra gran apertura con el equipo Catewiss en el Yangshin Baseball Stadium de Seúl. Hoy viernes, en horas de la noche, en el Daegu Samsung Lion Park, fue testigo de la poderosa ofensiva de la novena de los Osos de Osan, el actual campeón, que derrotó 12 carreras por 7 a los Leones de Samsung. El bate caliente del cubano José Miguel Fernández fue un ejemplo vivo de esa recia ofensiva de los Osos, que atacaron con 15 hits a los Leones. Fernández, quien jugó brevemente en las Grandes Ligas con los Angelinos, no respetó a ningún serpentinero de los Leones. Se fue el Yumurino de 4-3, un sencillo, su séptimo doble, su tercer jonrón, e impulsó 6 de las 12 carreras en el éxito de Dosan, ahora con 9 triunfos y 6 derrotas. Tercer lugar en la tabla de posiciones de la KBO, por detrás de Dinos NC y los Mellizos LE. En tanto, el habanero Odrys Amérez de Spain tuvo una excelente apertura hoy viernes por la noche en Corea del Sur con el equipo Katewis, en partido efectuado en el Yansin Baseball Stadium, ubicado a solo unos metros del río Han, en un supermoderno complejo deportivo que cuenta con un estadio de fútbol para más de 50.000 fanáticos e instalaciones techadas para voleibol, baloncesto y otras disciplinas. El ex lanzador de las Series Nacionales de Cuba y las Grandes Ligas caminó el partido hasta la séptima entrada con 95 envíos hacia la goma. Dejó el partido de Samera a su favor sin guardar por 2, pero lamentablemente el picheo falló en el octavo inning con 2 carreras y las 2 decisivas en el noveno inning, pero no tuvo decisión Odrys Amérez de Spain. Así que, Adrián, hasta aquí nuestra sección deportiva. Buen fin de semana a todos.
Igual para ti, buen fin de semana, Edemio.
Y ahora Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias en el mundo del entretenimiento.
Las escenas de grandes multitudes, directores y actores que recorren la alfombra roja durante el festival Hola México, que se celebra anualmente en Los Ángeles, California, y que promueve lo mejor del cine mexicano, no se van a repetir este año. La pandemia del coronavirus bloqueó la posibilidad de realizar dicho festival de la manera tradicional, pero no de poder llevarlo a cabo bajo nuevas circunstancias. Samuel Dueck, fundador y director del festival, dijo a La Voz de América que la interrupción del coronavirus obligó a buscar una alternativa temporal, el Hola México Virtual Theater, es decir, una suerte de sala de cine virtual. Muchos estuvieron complacidos, según informa Reuters, de llevar sus automóviles al autocine en el sector de Palm Beach, en Cannes, en una calurosa noche mediterránea. También los automóviles fueron objeto de distanciamiento, en este caso, distanciamiento vehicular, mientras el público disfrutaba de la película. El personal de atención al público, de guantes y escudo protector facial. El cantautor Luis Fonsi, que batió récords de transmisión con su éxito Despacito en 2017, marchará a toda velocidad el domingo en el Gran Prix de Mónaco, pero de manera virtual. El puertorriqueño residenciado de Miami participará del evento con 8 corredores Fórmula 1, incluyendo Charles Leclerc de Ferrari. Mercedes, Valtteri Bottas, finalista del año pasado, detrás del 6 veces campeón Lewis Hamilton, hará su debut virtual. Hamilton no participará en esta carrera simulada del Gran Prix de Mónaco, que será, repetimos, el domingo. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y estos han sido los titulares de las principales noticias que usted ha podido escuchar aquí en el informativo de Radio Martí. El preso político Silverio Portal se encuentra en celda de castigo y ha sido golpeado, así lo afirma su esposa.
Periodista independiente denuncia acoso de las autoridades.
Aprueba Comité del Senado de Estados Unidos resolución de apoyo al opositor cubano José Daniel Ferrer.
Dos funcionarios de alto rango del régimen de Daniel Ortega son sancionados por Estados Unidos.
El Pentágono negó que esté planeando operación contra los buques petroleros de Irán en Venezuela.
Administración Trump anuncia su intención de retirarse del Tratado de Cielos Abiertos.
Asociaciones pro democracia de Hong Kong rechazaron posible intervención jurídica de China para limitar libertades. Y de esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí en este viernes 22 de mayo del año 2020. El equipo que le acompañó en el sonido, Tom Madariaga, en la producción, Patricia Martínez, y en los micrófonos,
Joan Andrés
y Ariane González. Que tengan un feliz fin de semana. Nosotros regresamos el próximo martes con más noticias, pero siempre sigue en sintonía con Radio Martí. Muy buenas tardes.
Radio.
Radio Martí Noticias.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
a los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.